Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles, qué placer que estemos en sintonía. Y que tengan ustedes una excelente tarde, o mañana, o noche, depende en qué lugar del planeta usted se encuentre. ¿Y cómo está el equipo ahí en cabina, en redes? ¿Cómo están? ¿Al 100, al 50? ¿Cómo andan esos ánimos?
Siempre andamos al 100 por acá, siempre.
Bueno, al 100, así me gusta que esté el equipo aquí completamente y, bueno, dispuestos a hacer, como siempre, un excelente y un gran programa. Hoy vamos a tener bastante información, bastantes audios, pero digamos el hilo transversal de este programa se resume en una frase: todo les está saliendo mal. Ese va a ser el titular de nuestro pan pan al vino vino, ¿eh? Todo les está saliendo mal. Vamos a hacer un resumen de todas las cosas que están ahí. Pero miren, hay unas informaciones que valen la pena oírlas, porque como aquí, pues, por supuesto, ustedes saben, hay un bloqueo, ¿verdad? Pero este periodista de la cadena de CNN en español, Fernando del Rincón, le llama mentiroso al presidente de la República. Lo vamos a escuchar también. Y hay una disertación del diputado César Reyes, de Arena, que le dice en la cara a los diputados oficialistas de Nuevas Ideas, bueno, que su gran hipocresía, y les hace todo un relato de cómo están realmente usando la palabra pueblo y están, bueno, diligenciando, haciendo leyes y cosas en contra del pueblo en la Asamblea. Interesante esa ponencia. Vamos a escucharla también. Y para profundizar en la realidad de cómo está esta cosa de la economía, de lo cual hemos venido hablando en una gran cantidad de programas, tenemos también un fragmento de una entrevista de la economista Julia Evelyn Martínez. Ella explica todo este proceso de desdolarización, de cómo el objetivo es llevar al colapso el dólar, ¿verdad? Para que la gente se desespere y empiece a usar la moneda digital, ¿verdad? Entonces ella habla de todo ese plan macabro económico que nosotros hemos venido anunciando también en el programa. Bueno, y nuestro pan pan al vino vino, como ya les dije, todo está saliendo mal. Y también tenemos varias denuncias de Fosalud. Nos escribieron, nos enviaron imágenes, nos enviaron documentos de empleados de Fosalud de que la están realmente pasando mal. Están la información que nos han enviado, bueno, dice que no tienen nivelación salarial, no tienen aumento, los quieren matar de hambre, 15 años, dice, en Fosalud, lleva ahí y nada de aumento, y que reciben una gran cantidad de dinero o salud por producto de los impuestos del tabaco, armas y licor, y que se utiliza el 35% de ese dinero, bueno, para otras cosas. Pero interesante, una enfermera dice gana $600, un médico 1000, un ordenanza 285, casi 300, con turnos de 12 horas, en unidades de mayor demanda como Pico, Lourdes, Quezaltepeque, La Libertad, tienen una demanda de pacientes exagerada. Y solo hay dos enfermeras para todo ese trabajo. Bueno, es toda la denuncia que nos están haciendo. Y también, por supuesto, una denuncia fuerte sobre unas declaraciones del ministro de Agricultura, donde anuncia, según él, como una gran cosa, bueno, que van a permitir la importación de semillas mejoradas, pero con transgénicos. Bueno, y lo están anunciando. Es increíble, como una gran novedad. Vamos a hacer un poco de historia también sobre eso con conocidos que tienen conocimiento de este mundo rural, ¿verdad? Porque fue un avance en los gobiernos anteriores, donde se fortalecieron las semillas mejoradas, pero propias, ¿verdad? Y también en los gobiernos, desde Saca vino eso, que se prohibió el uso de la semilla transgénica. Bueno, ahora el ministro de Agricultura lo anuncia de que como un gran logro, ¿verdad? Como un gran logro. Que van a entrar al país semillas genéticamente modificadas. Pero claro, es la ignorancia del ministro de Agricultura, porque eso es terrible para... Vamos a hablar de eso, de esa denuncia también que tenemos acá en el programa. Vamos a hacer un gran programa, porque realmente se está configurando todo lo que nosotros veíamos, lo veníamos platicando, cómo se les está derrumbando eso, les está saliendo mal esto de la Chivo Wallet, lo del Bitcoin, se derrumbó también a nivel mundial, y en un día perdimos como país más de 2 millones. Eso tendrá que darse cuenta algún momento, ¿verdad? Cuando todo esto cambie, tendrá que exigírseles cómo jugaron a la ruleta, ¿verdad? Y al casino con los dineros del pueblo, ¿verdad? Así de tremendo y así de duro, ¿no? Entonces, todas las grandes expectativas que habían creado el grupo gubernamental, pues son realmente malas noticias. Bienvenidos entonces al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, somos el hazmerreír en el mundo. El hazmerreír en el mundo. Cuando llegue el momento de la opinión, pues ahí están nuestros teléfonos. Pero pueden escribirnos también mensajes de texto y de audio al 7540-1875. Pueden hacerlo, por favor. Fernando del Rincón, este periodista famoso de la cadena CNN en español, que se ve en todo el mundo de habla hispana, ¿verdad? Le dice al presidente de la República que es un mentiroso. Así, con esas palabras. Escuchemos a Fernando del Rincón y luego le interpretamos y analizamos. Adelante.
Ahora resulta que se ha abierto la puerta para la reelección indefinida de Nayib Bukele, del presidente Bukele. Cuando llegan a este programa, porque casi todos llegan aquí en calidad de candidatos a la presidencia, presentan un proyecto país impecable, ¿no? Muchos de ellos, y uno los ve con esperanza, ¿no? Y dice, ah, vaya, parece que por fin alguien ha llegado con las intenciones de realmente sacar adelante al país, y dejan el egoísmo en esta búsqueda de poder, por un lado. Pero eso es nada más en la campaña. Nayib Bukele, pues, comprueba esto que le estoy diciendo. Porque aunque él insiste en que todo lo está haciendo a través de la ley, lo está haciendo de acuerdo a la Constitución, que está utilizando mecanismos democráticos, finalmente está cayendo en lo mismo que ha criticado. Ha criticado al régimen venezolano, por supuesto. Ha criticado al régimen hondureño, a Juan Orlando Hernández. Pero bueno, ahora en la práctica vio la oportunidad, por supuesto, y se quiere reelegir. Es claro, este ya es un gobierno autoritario. Ya es un gobierno que ha secuestrado las instituciones. Ya es un gobierno que pone jueces a modo, sobre todo en la sala constitucional, para poder hacer entonces lo que ahora podrá hacer. Esto empezó desde antes, ¿no? Desde mayo, cuando decidió, a través del legislativo, apartar a los jueces que estaban en el cargo para luego poner entonces jueces que le acomodan. De millennial, no sé qué tengo. De autoritario oportunista, tiene mucho, ¿eh? Allí, tiene mucho. Y lo digo con todas sus letras. De mentiroso también Nayib Bukele. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque aquí me mintió. A mí. Cuando me dijo que siempre estaría abierto a una entrevista conmigo y en este programa. Y llevo detrás de usted meses, más de un año, y Nayib Bukele no aparece, ni sus luces. Me mintió Nayib Bukele. La pregunta es, ¿también le mintió a los soldados de ellos?
Bueno, eso lo van a contestar aquí los oyentes. A ver si les ha mentido a los salvadoreños. Al 2225-2286. Fuerte, ¿verdad? Fernando del Rincón, de CNN en español. Dice que, bueno, al hacer un retrato del presidente, dice que es autoritario y que es oportunista y mentiroso. Fuerte, fuerte, fuerte. Vayan guardando, digamos, todo este... estos relatos y estos audios, porque vamos a hacer después una interpretación como global del momento, digamos, en el que estamos. Ahora escuchemos al diputado César Reyes, es de Arena, y le dice en su cara a todo el pleno de la bancada, de la planadora de Nuevas Ideas, le dice la hipocresía y cómo han abandonado al sector informal, con qué cara van a ir a decirle esto y lo otro a la microempresa. Escuchemos al diputado César Reyes, adelante.
Escuchando a los colegas del oficialismo, y es la carencia de debate que ustedes manifiestan. ¿Y cómo le explican al sector informal de comercio que van a pagar con Bitcoin? ¿Por qué no dicen la verdad de que esto no es más que un negocio de unos pocos? Cuando vienen y dicen que hay casetas chivo donde toda la gente va a poder acceder y se va a poder informar, si es que se hicieron más rápido las casetas chivo que las casetas de vacunación, señores. ¿Qué se hizo ese dinero de las casetas de vacunación? Es la pregunta. ¿Por qué no le explican eso al pueblo salvadoreño? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Saben por qué? Porque no les gusta hablar de transparencia. Y lo peor de todo, que son ustedes a los que les rebalizan la boca del pueblo en este discurso populista y justifican todas sus acciones en el pueblo, y la situación es que el pisto no le está llegando a la bolsa porque en el gobierno se lo están bombeando. Así de sencillo. A esos que se llenan la boca de pueblo y que justifican sus acciones en el pueblo, hoy se ven obligados a poner la fe para poder justificar sus acciones. Y siguen queriendo engañar a la gente. Porque es fácil venir y disponer de los fondos públicos y chiviarnos como que estuviéramos en una mesa de casino. Todos los economistas lo han dicho, pero es que a ustedes no les gusta leer. Y aparte de lectura les falta verbo para hacer entender a la población la realidad, queriendo explicar el artículo 7, y no han sido ustedes los que han estado en el debate de que si es obligatorio o no es obligatorio. Hoy dicen que no es obligatorio, pero la semana anterior salió el asesor jurídico de la presidencia diciendo que sí era obligatorio. ¿Cuánto tiempo van a seguir con esto? Ya dejen de mentir. Tal vez le explican a la gente para qué son 20.000 nuevos soldados. Ustedes sabrán para qué los quieren usar. Pero la historia nos ha dicho para qué es que lo ocupan. Y eso también, lastimosamente, lo podrá vivir los salvadoreños. Ya no sigan engañando a la gente, ¿sí? Aunque quieran hacer incluso de este parlamento un culto religioso, ya ese discurso ya no cala, señores. Muchas gracias, presidente.
Ya no sigan engañando a la gente, le dice este diputado César Reyes, de Arena. Tienen en la cara, se los digo, así, pla, 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 pla. En la cara, así, ¡fua, fua! No se los mandó a decir, no se los dijo ningún periodista, no, en la cara, el otro diputado, ¿verdad? Tienen carencia de debate, les dice, ¿verdad? Este es un negocio de unos pocos, no les gusta hablar de transparencia, se llenan la boca de pueblo, y, bueno, pero además les dijo que no les gusta leer, que les falta el verbo, dejen de mentir, ya no sigan engañando a la población, fuerte. Fíjense, vamos a ir haciendo un hilo conductor de estas dos participaciones que llevamos hasta el momento, ¿verdad? Y las vamos a ir hilando todas así, ¿verdad? Como en un círculo así, ¿verdad? Para que quede claro, porque estamos haciendo una especie de retrato, digamos, de retrato de la actualidad, de los gobernantes, del ejecutivo, del país, del legislativo. Miren cómo va la cosa, ¿verdad? Lo que le dice del Rincón, ¿no? Autoritarismo y oportunista, mentiroso, ¿eh? Al presidente. Luego aquí a los diputados les hace un relato, ¿verdad? Tal cual, y un retrato este diputado. Ahora veamos cómo lo ve la economista Julia Evelyn Martínez, para seguir haciendo ese retrato, ¿no? Juntos, así con estos audios. O sea, usted imagínense que está en un papel, en una pizarra, y vamos haciendo el retrato hablado, digamos, el retrato hablado actual de este gobierno. Y aquí está Julia Evelyn Martínez, que les explica el proceso de desdolarización en el que nos van a meter y cómo es que van a llevar al colapso el dólar, porque la idea es que van a ir, ¿verdad?, reteniendo el dólar para que la gente se desespere, ¿verdad?, use la moneda electrónica, y claro, cuando entonces claro, ahí va a haber un gran mercado negro de dólares, pues esto se va desconfigurar. Esto se va a arruinar, como le hemos venido diciendo. ¿Qué es lo que dice Julia Evelyn Martínez, esta economista catedrática de la UCA? Adelante.
Sí. Entonces, digamos que sería lo ideal, porque a eso es que deberíamos avanzar para desdolarizar la economía. Lo que pretende este gobierno es llevar al colapso el dólar en El Salvador. Entonces, lo que quiere volver es que el dólar se convierta en una moneda escasa, en donde la gente al final se desespere y esto sea un caos monetario, porque la gente de pronto se va a dar cuenta que ya los dólares provenientes de las remesas, los dólares provenientes del endeudamiento público o los dólares provenientes de las exportaciones no van a circular en la economía. Entonces, lo que pretende el gobierno es crear esa escasez, yo diría una escasez artificial de dólares, para quedarse con los dólares y crear esa moneda virtual.
¿Pero por qué se desgasta tanto el gobierno con el tema del Bitcoin, Julia Evelyn?
Porque le está apostando a que las personas no entendemos. Le está apostando a dos cosas. Primero, le está apostando a su alto nivel de popularidad, y de que sabe que mucha gente no está de acuerdo, pero no se atreve o confía tanto en la palabra del presidente que lo van a seguir, como ellos dicen, hasta las últimas consecuencias. Si les dice, mire, tírense de ese barranco, la gente se va a tirar del barranco, porque así, a ese nivel de fanatismo y de populismo, de demagogia, hemos llegado en ese momento, y no estoy exagerando, que la gente dice, pues sí, a lo mejor dice. Porque yo he escuchado gente que dice, yo eso no confío mucho en lo del Bitcoin, dice, y del Chivo Wallet, porque ya les dije que el Bitcoin no va a circular, sino que lo que va a pasar es que cuando se cambien los Bitcoins, se cambien a tokens, a Chivo Wallet, esos dólares no tienen respaldo, sino que en dólares, yo le llamo dólares sintéticos, pero porque no tienen ningún respaldo, no van a tener ningún respaldo. Entonces, cuando la gente haga eso, entonces la gente, confíe en que la gente, aunque tenga desconfianza, aunque tenga la intuición de que algo no está funcionando bien, lo van a hacer por el amor, por la lealtad, por la confianza que tienen. Esa es la primera cosa, no se está arriesgando a perder popularidad. Y en segundo lugar, está apostándole a eso porque considera que es la vía.
Sí, bueno, eso es parte de lo que dice Julia Evelyn. ¿Cómo está haciendo ese retrato que estamos llevando? Miren qué tremendo, ¿no? Qué fuerte. Porque cuando uno lo escucha de analistas, lo escucha de diputados, lo escucha de periodistas internacionales, hombre, algo te tiene que hacer un clic en la cabeza. Me llamaba un oyente y me decía, mire, estoy feliz porque mis vecinos eran golondrinos y ahora con esto están. Entonces, antes se enojaban porque ponía su programa a todo volumen, hoy se vienen a escucharlo, así que bueno, tómense un café ahí entre todos, tómense un café. Porque, bueno, se han desgolondrizado con esto del Bitcoin. Bueno, yo, si pudiera, les mandara un par de donas ahora que están a doble, o una semita, ¿verdad?, o una quesadilla. Pero la cosa es que esto tiene que ayudar a despertar, para que la gente entienda, ¿verdad?, que lo que está detrás de todo esto es un desgobierno. Es un desgobierno realmente, así, total desgobierno. Yo quiero que le demos los latigazos, ¿verdad?, a ese desgobierno generalizado, porque no solo es a uno, miren, aquí todo esto hay un equipo que se han traído de venezolanos de Estados Unidos relacionados con algunos senadores por allá de apellido Rubio, ¿verdad? Que están ahí, y son los que controlan. Son los que controlan todo esto y no han podido. Se les está derrumbando ahí la casa.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno.
Bueno, me quedo con esa palabra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Bueno, ese es el desgobierno. Ese retrato que fuimos haciendo, ¿no?, con el periodista, con el diputado, con Julia Evelyn, con lo que ustedes están viviendo, ese retrato, como hablado, al final te sale un desgobierno. tremendo, ¿no? Tremendo, realmente, porque se les dijo a la sociedad, se le vino anunciando, bueno, tremendamente. Pero aparecen por ahí voces, apareció Mario Gómez, aquel muchacho que especialista en Bitcoin, que estaba haciendo preveniendo a la gente, ¿verdad? Apareció en redes ayer el especialista digital Mario Gómez y ya se mostró públicamente como opositor al Bitcoin. Y envió un mensaje, bueno, donde él dice que se está cuidando porque, pues sí, no solo lo asustaron, sino que le violentaron todos sus derechos. Y él dice que la única defensa que tenemos, fíjense bien lo que dice este muchacho, la única defensa que tenemos somos nosotros mismos, organizándonos, formando redes, no callando, denunciando, que sepan que no estamos solos. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? Lo que hemos venido aquí diciendo en el programa, la única defensa somos nosotros, la comunidad, las organizaciones comunales, organizándonos. A propósito de organizándonos, hay que ir a la marcha el 15, ¿verdad? Bueno, aquí está lo que dice Mario Gómez. Escuchemos al especialista este en redes. Adelante.
Es importante que sepan que estoy bien y en un lugar seguro. Lastimosamente, la semana pasada mis derechos fueron vulnerados con la utilización arbitraria de instituciones estatales, todo por el simple hecho de dar mi opinión técnica sobre las limitaciones a las que se enfrentaría la implementación de Bitcoin en El Salvador. El hecho de que tengo opciones ahora solo es gracias a que muchísimas personas alzaron la voz en redes sociales, en las calles, al trabajo de organizaciones como Azul Originario, Cristo Sal y muchas otras que denunciaron el procedimiento arbitrario al que fui sujeto. Pero más allá de eso, lo más importante no es mi situación como individuo, sino que esto que me pasó demuestra la clase de cosas que le pueden pasar a cualquier otro salvadoreño que intente decir la verdad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otra persona que no tiene estas redes de apoyo, si no hubiera tenido internet, si no hubiera estado ahí mi mamá? ¿Qué hubiera pasado si ese día hubiera estado durmiendo en Soyapango, si no hubiera llegado toda la prensa, si la gente no hubiera alzado su voz? ¿Quién garantiza que cualquier otra persona que tenga una opinión distinta no sea perseguido y tenga también opciones? Si estoy aquí hablando, es por todas esas personas que se unieron a denunciar y a evidenciar los abusos. La única defensa que tenemos somos nosotros mismos, organizándonos, formando redes, no callando, denunciando, eliminando esas barreras mentales que nos separan, para que si vuelven a intentar hacer a cualquier otro salvadoreño algo como lo que me hicieron a mí, sepan que van a encontrarse con una red de apoyo incluso más grande a la que yo tuve. Voy a seguir dando mi opinión técnica sobre los asuntos relevantes del país, porque al igual que todos, mi deseo es que El Salvador sea un lugar donde cada salvadoreño pueda desarrollarse de forma integral, plena y en completa libertad.
Bueno, excelente, excelente las palabras de Mario Gómez. Un muchacho, pues, comprometido, así. Esta es la generación verdaderas millennials, ¿verdad? Estos son los verdaderas millennials, que tienen compromiso. Bueno, claro, después del susto se recuperó y ahí está, ya activo, y va a seguir, dice, denunciándolo. Y hace el llamado a organizarnos, a formar redes, a no callarnos, a denunciar. ¡Excelente! De eso se trata. Vámonos entonces al pan pan, al vino vino, para ver todo esto que ha salido mal.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, lo que parecía ser apoteósico, lo que iba a ser, bueno, el gran relanzamiento mundial del Salvador, resultó que se convirtieron en malas noticias. Poco a poco, este 7 de septiembre, se les empezó a caer el sistema. Es decir, cuando en los bancos ya dicen, no, se cayó el sistema, entonces vuelva, regrese, o no pasa la tarjeta, se les cayó el sistema. Bueno, la primera mala noticia fue cuando el presidente de la República indicaba que el archivo wallet no estaba funcionando. Eso fue en la madrugada del 7. Y que la habían tenido que desconectar, bajo el argumento de que estaban tratando de conectar servidores con más capacidad para captar imágenes. Bueno, y siguió el día, ¿no? Siguió el día, Y la segunda mala noticia fue que se derrumbó el precio del Bitcoin drásticamente. O sea, hay una cosa, ¿y cómo explican eso? Si se suponía que el día en que salía el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, pues se suponía que iba a subir, ¿verdad? El Bitcoin era lógico, ¿verdad? Pero no, no fue así, eso tiene otra lógica. Como es la lógica de la chiviada, la lógica del casino, la lógica de los juegos del azar. Entonces, claro, estaba a 52.700, ¿verdad? Un Bitcoin, bueno, y cayó hasta 45.000 en una hora. Es decir, perdió el 15% en menos de una hora. Ajá, y en los días anteriores el gobierno había comprado millones de Bitcoin. ¿Cuánto perdió ahí? Ahí están las cuentas. Unos hablan de 2 millones, otros de 3. Bueno, esa fue la segunda mala noticia del día 7. Bueno, pero se suma la tercera mala noticia, ¿verdad? Que corrió como así, como eso en bajada, la noticia de que en los mercados de bonos internacionales, ¿verdad?, cayeron los bonos salvadoreños, especialmente los que van a tener vencimiento en el 2025 y el 2027. Bueno, cayeron a valores, bueno, tremendo, ¿verdad?, entre $84 y $77 por cada $100 invertidos. Bueno, es decir, cuando caen los bonos significa de que, bueno, estás mal en tu economía y que difícilmente después puedas obtener deuda por este tipo de recurso, de bono. Bueno, y si a eso le sumamos, ¿verdad?, a estas malas noticias, el gobierno intentó conseguir deuda, colocar CETES, que es deuda con los bancos nacionales, en la Bolsa de Valores de El Salvador, y colocó pidió deuda de 203.1 millones, solo recibió 126 millones. Bueno, eso le ocasionó un déficit de 76 millones. Al final hubo una serie de si no se acuerdan ustedes, el día 7, esto estaba pasando a nivel de economía, pero en las calles estaban las protestas, de las cuales dimos cuenta nosotros el mismo martes, en el día 7, ¿no? Entonces hubo manifestaciones en contra del Bitcoin, en contra del manejo que están llevando de la economía y por supuesto también de la dictadura, ¿verdad?, de lo del despido de los jueces, y las marchas que se hicieron, las protestas. Y realmente estas protestas, como lo dijimos nosotros, han sido hasta ahora las más grandes que han habido, ¿verdad?, en los 27 meses del gobierno de Bukele, esas marchas. Entonces estoy haciendo el fatídico día, del fatídico para el gobierno, que todo le salió mal. Bueno, que claro, tiene daños colaterales para todo el pueblo. Bueno, toda la expectativa que se generó con el lanzamiento de esta moneda y la Chivo Wallet quedó por el suelo. Se les derrumbó. Se les vino al piso todo. Yo recuerdo que fue algo así como cuando, ¿se acuerdan?, que el presidente ofreció aquellos $300 en marzo del 2020 en plena pandemia y que se le cayó pues la aplicación. Al final eran aquellos miles de personas afuera del SENADE, ¿se acuerdan? Bueno, ahora la explicación que dieron era que se les había caído la aplicación porque las tiendas estas de Apple, Play Store de Google, Apple Store, también no les permitieron que instalaran la Chivo Wallet, pero no las permitieron instalar porque lleva un sistema ahí en el que tú le das permiso para que se metan a tu micrófono, a tus datos, a tus contactos. Bueno, porque por supuesto no tienen seguridad. Bueno, de entre mala noticia y mala noticia, ¿verdad?, vino también la información de que se había tenido un día, bueno, terrible, ¿no?, con la caída del precio del Bitcoin. Y fíjense ustedes que todavía el miércoles 8 de septiembre se mantenía fluctuando en ese precio, no subió el Bitcoin, se quedó ahí. Entonces, claro, cuando ustedes saben que en Estados Unidos fue vacación el día martes, bueno, el lunes fue vacación y el día martes ya estaban revisando todo, las informaciones, y ahí se informan de todo lo que estaba pasando en el país. Y los precios de los bonos también se derrumbaron. Entonces los inversionistas han interpretado que es imposible que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que eso, por supuesto, va a complicar, ¿verdad?, el financiamiento, el cash para el gobierno. Aquí coincido con Julia Evelyn, pues sí, va a haber captación de dólares y va a haber una gran necesidad y va a empezar un mercado negro, etcétera. En resumen, con esta moneda que según era la panacea para entrar al desarrollo, para entrar a la modernidad, y que los que no estamos de acuerdo somos trogloditas, somos dinosaurios, etcétera, esa es la acusación, pues todo le salió mal. ¿Por qué? Bueno, primero porque son improvisados. Segundo, porque no hicieron grupos de consulta o focus group, preguntar, hacer pruebas, nada. O sea, son unos tremendos improvisados. ¿Saben cuál es lo peor de todo esto? Estas improvisaciones, que si fueran empresas de ellos, bueno, son suyas, pues no hay problema, hay que asuman sus riesgos, ¿verdad? Si son empresas de ellos. Pero este es el dinero del pueblo. Y yo quiero decir algo en este comentario este día. De todo eso, hasta el último centavo que está saliendo de los fondos públicos de CEL, porque la empresa esta, Chivo SASB, es una empresa que la han montado ahí en Etesal, y ahí están los nombres de los testaferros: Raimundo Francisco Villalta, Oscar Mauricio Figueroa y la notaria Ana Cristi Argumedo Campos. Bueno, con la empresa Chivo han hecho lo mismo que hicieron la trama con el diario El Salvador. Bueno, fíjense bien lo que estoy diciendo, pero nada es eterno, más el poder, pues el poder es efímero, ¿verdad? Esto tiene que pasar. Cuando esto pase, van a tener que dar cuenta hasta de esos últimos centavos que se perdieron por haber puesto a la economía del país, el dinero de todos los salvadoreños, y a este pobre pueblo hambriento, a jugar al casino. Es un pecado. Eso realmente, para mí, es un pecado. Y van a tener que dar cuentas. Así como veo ahora en esta fotografía, las imágenes de Saca, preso ahí, y de otros presidentes, huyendo. Así van a tener que dar cuenta. Y todos estos que hablan ahora en ese gran coro de voces que aplauden, van a tener que dar cuenta. El que tenga oídos, quiere oír, ojos y quiere ver, y entendimiento, y quiere entender todo esto. Aquí le hemos dado suficientes elementos, y le estamos dando suficientes elementos en este programa, en esta radio, para que oiga, para que vea y para que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Ahí están los teléfonos, 2225-2286 y 7540-1875. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Aló?
¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Le llamo de la Colonia América, don Walter.
Adelante, ¿cómo está? Fíjese
de que estoy leyendo el libro.
Sí.
De Faramundo Martí.
Ah, qué bueno.
Dice que se llamaba Faramundo Agustín, que era el verdadero nombre dado por sus padres, Pedro Martí y Socorro Rodríguez de Martí, y nació en Teotepec, Departamento de Libertad, en 1803, si no me equivoco.
Qué me alegra sí, que esté leyendo, ¿verdad?
Sí, fíjese de don Walter, que referente a esa moneda, yo pregunté a una empleada de esos cajeros, que cómo era el sistema. Y yo le enseñé mi telefonito, que es de teclas, de lo que me lo han regalado, de lo barato, y me dijo que no entraba a ese sistema, que tenía que comprar un inteligente de esos.
Es que este asunto es un asunto de casta, hombre.
Imagínese.
O sea, los de telefonito... De ¿sí? teclas, como usted dice,
no,
los
no
baratos
tengo,
no entran a esas casas.
No, entonces le dije yo no tengo para comprarlo, yo voy a irme con el artículo 12 porque no tengo para comprarlo, apenas me da el compañero de vida $6, no voy a dejar de comer, le dije yo, por comprar eso.
¿El compañero de vida le da $6 a usted diario o cuánto?
¿Cómo? Diario, porque como usted enfermo.
Ah,
eso,
bueno,
gana.
Pero qué tremendo es.
Bien, poquito.
Bueno, pero qué me alegra, gusto en oírla y qué bueno que está leyendo, qué me alegra.
Gracias,
eso es una
igualmente.
Alegría para mí. Buenas tardes. Tenemos mensajes, nos escriben, dice, excelente programa, mientras el presidente está chiviando, el pueblo está abandonado con la salud, la educación, el medio ambiente. Me indigna saber el caso de la comunidad del Manzano y saber casos de pacientes renales que un doctor Barrera los maltrata con su arrogancia y les niega la medicina. Esto es en la Monserrat. Parece que no tenemos presidente, no pone atención a los problemas del país. Hay pacientes sufriendo, los desprecio, dice una oyente. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Gracias, buenas tardes, licenciado.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante.
Gracias por este espacio. Que hace de diferencia en el país por una patria mejor.
Sí,
a propósito, si hubiera que lavar cerebro realmente con el sistema electrónico, le está lavando el cerebro a toda la población con miras a tenerlo sometido bajo las condiciones que ellos quieren con toda esa cantidad de que son afines a él. Recordemos una cosa, ningún gobierno goza de beneplácito de los Estados Unidos y a tarde o temprano cae por su peso.
Bueno, eso estamos creyendo nosotros también. Que los Estados Unidos ya tiene que estar en la jugada de esto. Ya escuchamos al embajador el otro día. Dijo, no van a ir inversiones, dijo. No van a venir inversiones al Salvador. Entonces, ¿cómo se va a mantener esta economía si no vienen inversionistas? Es tremendo. Dice, un oyente dice, le mintió a los de Nuevas Ideas e ignorantes que confiaron y votaron por ellos. Al verdadero pueblo, a ese, no lo engañaron. Las semillas transgénicas traen dependencia a los agricultores y campesinos de estar comprando esas semillas siempre. Además, las vegetales y frutas productos de esas semillas producen infertilidad, alergias y cáncer en las personas. Organización es la respuesta. Mire qué bonito ese eslogan. Organización es la respuesta. Nos escribe otro oyente. ¿Se imagina cuánta gente que aún confía en él con su dinero del día a día metido en el Bitcoin, no poderlo sacar para comer? Y peor, cuando lo puedan sacar será menos. Es diabólico lo que está haciendo el presidente. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, don Walter Rodales.
Adelante.
La vez pasada yo le dije a usted unas palabras y como que no le gustaron, ojalá hoy le guste. Vea, en este país hay mucha teoría. Y fíjese lo que le voy a decir, póngale coco y el pueblo. Mucho debate, mucha retórica, mucha crítica, mucha opinión, mucho de todo. De todo, de todo. Por último, hay mucha bla, bla, bla y hasta le voy a decir algo fuera de tono, mucha paja. ¿Sabe qué necesita este país? Lo que necesita es aplicar la ley de el famoso 80-20, que es un famoso economista italiano, el nombre no me recuerdo. Pero lo que hay que hacer es que el 80 tiene que ser acción y el 20 teoría, o el 90, es mucha, mucha teoría. Aquí solo nada de ejemplos.
Hay que irnos a las calles, esa es la acción, organizarnos, movernos, expresarnos. La gente tiene que organizarse, ¿verdad? Y en eso estoy de acuerdo con usted. A veces mucho bla, 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 mucho Twitter, sí, hay que organizarse, hay que ir a la calle y hay que exigir, ¿verdad? Que cumplan con sus tareas. Siguen, dice, alcanzando las mentiras, que miren, no crean todo lo que sale en redes. Ahí estaba un muchacho tirando cosas de que en unas donas les habían agarrado en Bitcoin, y que es mentira, todavía en muchos negocios no están funcionando. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes. Sí, realmente como Bukele, primero mentiroso y necio, la situación del país pues ha rechazado claramente pues la ley, que pues una ley obligatoria que ellos metieron, con el acompañamiento de la obligatoriedad de las acciones que conlleva esta ley, y en el artículo 7, y no lo soltaban. Entonces así va a tomar más medidas, y de hecho pues él lo que dice que va a hacer es que ya se tomó el ejército, y pues eso ya es una situación bien complicada, porque está tomando medidas antidemocráticas, antipopulares, inconsultas, y todo lo que hace no le va a consultar a la población, sino que nada más va a hacer lo que el señor gobierno, presidente, le da la gana.
¿De dónde nos está llamando usted? Que escucho por ahí un gallito que lo está acompañando.
Sí, este gallito es Cornelito, Cornelio.
Cornelio se llama.
Cornelio.
¿Por dónde, por qué zona vive usted?
Este gallito pues está aquí por el lado de la San Roque.
San Roque, está bueno, hombre. Está bueno, ahí lo acompaña y le da las horas puntuales siempre.
Sí, el gallo, y es un gallo bastante popular porque como es un reloj ya, ¿verdad? Para mucha gente, ¿verdad? No solo para uno.
El reloj ahí, el Cornelio despierta todo el vecindario ahí.
Sí, claro, sí, o sea,
bueno, excelente. Bueno, un abrazo, mi amigo. Mire, muchas gracias por su llamada. Es, como nos escribe un oyente ahorita, Unión, Organización y Lucha. La que nos está escribiendo una oyente. Unión, Organización y Lucha. Buenas tardes, don Walter, un programa de acción para que nuestro pueblo nos organicemos. ¡Viva el despertar cuscatleco! Gracias, feliz tarde. Claro que sí, de eso se trata. De eso se trata. Y hay que ir a la marcha el 15, vas a ir a la marcha. Pedir permiso aquí, o si no, pones música y nos vamos para la marcha. ¿Qué te parece? Bueno, que se derogue la chiviada de este gobierno. Están pidiendo que... Eso hay que pedir en las protestas, que se quite esa ley. Buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Adelante, dígame.
Quiero decirle solo dos cosas. Piense que este hombre, además de mentir, confunde a la gente susceptible. Entonces, también podemos ver de que no ha trabajado, porque lo único que ha hecho es inaugurar en los trabajos, las decenas de trabajos ya hechos y bien formados que hizo el anterior gobierno. Por lo tanto, usted puede ver, y todos podemos ver en la asamblea, que esta comisión condenatoria, bla, 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 y va de humillar a las mujeres ahí, estos diputados de las viejas ideas. Y lo último que le quiero decir, que estos solo sirven para elegir lo que el presidente dice, y este presidente está en elecciones, desde que comenzó, está en elecciones. Muchas gracias.
Eso dijo la encuesta de la UCA, ¿verdad? Que la gente ya lo notó. Y la gente, hay un alto porcentaje de ciudadanos que dice que la Asamblea Legislativa está para, como pasapapeles, pues. Dice, hey, gracias Walter, espero tu programa con ansias todos los martes y todos los jueves. Bueno, gracias a ti. Nos escriben también, dice, desde Utah, el de CNN no es santo, dice, de mi devoción, pero lo que dice Fernando del Rincón es cierto, ¿verdad? El presidente, bueno, miente, porque prometió que iba a construir una sede de la Universidad Nacional en Chalate. Fue pajas, fueron, bueno, nos escriben de Utah, Estados Unidos, bueno, correcto. Bueno, tantas cosas que han prometido, hay que prometieron. Saludos, Walter, contenta esperando el programa, pero me gustaría solidaridad con Silvio Rodríguez, el cantante cubano, ya que los traidores cubanos que radican en Madrid quieren boicotearle un concierto a Silvio en España. No sabía eso, mire. Silvio Rodríguez va a ir a España. ¿Te puedes aquella de la que te guste de Silvio? Sueño con la serpiente, también está como Esperando a Abril, está un montón de Silvio que hay ahí, ¿verdad? Te molesta mi amor de eternidad, y mi amor es un arte de paz. También hay ahí muchas de... Bueno, Silvio tiene que... Bueno, lo que pasa es que en España hay un despertar de la ultraderecha, está este grupo Vox, que es casi neonazi, ¿eh? Entonces no pueden ellos entender que exista la posibilidad de que Silvio vaya a España, pues. Todo acaba de estar el de este grupo ultraderecha casi nazi de en España, de nombre Vox, en México, y firmó con el partido PAN un acuerdo para, y estaban hablando de los narcocomunistas. Imagínate todavía dónde han quedado anclados estos, ¿no? Entonces dice, me gustaría en solidaridad con Silvio Rodríguez, cantante cubano, ya que los traidores que radican en Madrid quieren boicotearle su concierto en España. Vaya pues la solidaridad con Silvio.
Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá...
Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos?
Muy buenas tardes, don Walter.
Adelante.
Mire, quiero felicitar a la niña Marta Julia, la licenciada de economista.
Julia Evelyn Martínez.
Marta Evelyn.
No, Julia Evelyn.
decirle, Evelyn, ¿sabes qué no me gustó? Que me cortaron ahí la impresión de mi pensamiento.
Sí.
Yo estaba casi finalizando.
Sí. Por eso no se le escucha muy bien. Es que lo que pasa es que tiene que hablar un poco más fuerte. Sí, cómo no. Adelante, diga, sí.
Mire, pero que no le coarten, porque me cortaron la llamada y eso no es permitido ni...
Se le ha de haber cortado a usted, amigo.
No, nosotros no.
Sí, pero dígame usted, diga.
La primera vez que hablé hace como 2 semanas y hoy estaré.
¿Pero qué quiere decir? Diga, aquí estamos al aire para escucharle. Mucho gusto.
Lo que quiero decir es lo que siempre, voy a repetirlo nuevamente. Este pueblo lo que necesita es más acción, menos bla, bla, bla. Claro, bla, 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 sí sirve, porque sirve. Pero la acción tiene el 80 y el otro 20 parece...
Claro, es que eso se lo escuchamos, eso lo hemos dicho nosotros.
Tiene una gran teoría sobre el 80-20.
Sí, es la teoría, esa es la teoría de aquel premio Nobel de Economía, ¿verdad?
Exactamente, teoría de Pareto.
Sí,
entonces,
Pareto.
Uno debe darle preponderancia a lo que va a dar resultado y no a lo que no va a dar. La teoría sirve, porque sirve. Pero tantos libros, y si usted no lo pone en práctica, de nada sirve.
Bueno, le agradecemos su llamada esta tarde también, y bueno, su segunda llamada, y aquí le hemos escuchado. Yo creo que tiene razón, la teoría de Pareto. La práctica también es fundamental, y tienen que ir, ¿verdad?, en consonancia ambas. Licenciado Raudal, es interesante y peligroso en la mente de una persona, pues, que se lleva todo un país. Tenga muy, muy buenas tardes, nos escriben. Después tenemos otros oyentes que nos están, bueno, saludando. Mira, nos escuchan en Europa, ¿verdad? Que acaban de escuchar lo de Silvio, que también que están haciendo a través de redes acciones también. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes, compañero.
¿Cómo está? Diga.
Pues aquí escuchando un bonito programa.
Sí.
Solamente quiero invitar, ¿verdad?, a los veteranos y todo el pueblo general. Al día 15 estemos presentes ahí en El Salvador del Mundo.
Sí.
Y nosotros como veteranos no tenemos todavía el lugar donde vamos a salir, pero sí estamos listos, ¿verdad?, para hacer la movilización ese día. Invitamos a todos los compañeros.
Excelente, ¿verdad? Muchas gracias. Hay que ir a marchar, hay que ir a marchar el 15 ahí al Salvador del Mundo, ¿verdad?, a expresar ese descontento. Muchas gracias, gusto en saludarte. Sí. Hola, estamos en línea. Adelante, Antonio, adelante.
Hola, sí, Walter.
Dime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, solamente quiero opinar, hombre.
Adelante, te escuchamos, ya estás al aire.
Este señor que está chileando con el dinero del pueblo, como no es de él, el dinero ajeno no cuesta gastarlo, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que nosotros como pueblo vamos tomando conciencia y no nos queda más que organizarnos y tratar de ver qué se hace. Yo creo que este hombre, yo siempre lo he calificado como mentiroso, como un hombre que en su corazón solo reina el egoísmo y el odio, quiere estar encima de todo el pueblo. Gracias.
Bueno, gracias por su llamada también, ¿verdad?, que nos ha hecho este momento. Tenemos otro amigo, adelante, te escuchamos, ¿cómo estás?
Hola, Walter, ahí está otro video mexicano relacionado con el mismo personaje.
Ah, bueno, gracias, ya lo vamos a ver.
Que le hacen algunos medios mexicanos al presidente.
Bueno, es que en todo el mundo también hemos sido casi como el hazme reír, ¿verdad? En todo el mundo realmente. Pero más que eso, es el impacto que va a tener en la economía. Ahorita no lo vemos, pero ya va a haber dentro de un par de meses. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Óigame, solo quiero hacerme un poco breve.
Sí.
¿No le ha ocurrido a usted que ahorita en estas circunstancias sería bueno de aprovecharlo, va?
Sí.
Lo máximo que pueda. Por esta coyuntura que ahorita está sucediendo aquí, pues ya usted ya sabe a qué me refiero, va.
Sí, sí.
A toda la bajeza de este señor presidente. Entonces, le dije que vamos a poner publicar, va, por todos los rincones, a ver si pudiera, pues hacer lo posible o lo imposible, va. Pero, sí, yo de aquí de San Pedro, pero pues, creo que ya.
Un abrazo, sí, cómo no. Un abrazo ahí a la familia, a San Pedro Perulapán. Gracias por su llamada. Adelante.
El señor que habló ahí de la práctica y la teoría, ¿cuál es la práctica que él está ejerciendo? Porque entonces quedamos en lo mismo. Mucho bla, bla, bla y nada de práctica.
Es correcto. Eso mismo le dije yo. quizás se molestó. Nos escriben y dicen, ya me imagino en un futuro queriendo pagar mi comida o mis recibos. Y bueno, con esto que está pasando. Saludos desde Denver, Bueno, excelente, adelante con el programa. Walter, si el dinero se chivea, no alcanza. Desde Canadá nos escribe una oyente. Si el dinero se chivea, no alcanza, correcto. Nos escriben desde Canadá también. Tenemos oyentes afuera de la frontera. Tengo dos temas, ¿verdad? Y si vienen llamadas, la seguimos sacando, no hay problema. ¿Tenés ahí? Bueno, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí.
Sí, yo creo que el pueblo está entendiendo. Yo fui a Aguilares hoy, estaba ahí en la caseta Chivo y estuve quedando como una media hora parada allí. Yo miraba que la gente solo pasaba y nadie entraba a la caseta ahí.
Solo pasaban de lado, de ladito.
Del lado, solo la volteaban a ver y nada.
¿En la caseta de Aguilares?
De Aguilares, sí. Ahí estuve como media hora yo viendo, observando, iba.
¿Y usted no fue a preguntar cómo era la cosa?
Mi teléfono, este botoncito, tío. Así es el mío también, entonces.
Bueno, sí, acabo de oír, perdone que lo interrumpa, acaba de oír una nota que dice que el de la de 100% solo el 30 tienen acceso a teléfonos de ese tipo y a conectividad, ¿verdad? O sea que nosotros estamos, bueno, en el caso suyo y la señora que habló, con esos telefonitos de botoncitos, ¿cómo es la cosa? Estamos en ese 70%.
Así es. La otra.
Sí.
La otra, Walter.
Sí.
Fíjese que está hablando de la semilla mejorada. A nosotros siempre a principios de agosto les dan los frijoles y hoy no los han dado nada. Ya tenemos 9 de septiembre y nada. Entonces, yo creo que por la cuestión del ICOI, si ya perdió el dinero para no comprar la semilla, mejor.
Sí, es una gran crueldad con este pueblo. Y tú eres agricultor, campesino.
Sí, así es, sí.
Sí.
Y todo el mundo acá esperando, pues, que siempre el 7 o el 8 de agosto dan la semilla.
Nada.
Para sembrar, y hasta la fecha aquí a todo el mundo sembramos porque tenemos que rebuscarlo, porque siempre sembramos del 20 de agosto hasta el 5 de septiembre, porque ya de ahí para allá nosotros no podemos sembrar porque el invierno se va y se pierde, pues.
Claro. Bueno, tremendo. Ahorita voy con esas dos denuncias que tengo, bueno, ¿no? De los transgénicos y de lo de Fosalud. Gracias, un abrazo a todos los amigos que nos escuchan ahí por Aguilares. Vamos a llegar por allá un día y nos reunimos ahí en su casa, ¿le parece? Bueno, gracias. 2:52 PM. Tenemos una denuncia de Fosalud, que la tenemos guardada ahí hace un par de días, y le prometí al oyente que le íbamos a leer. Quiero hacer público, dice, el acto de mentiras en el que nos tiene el gobierno y Fosalud a los empleados de esta institución. Nos prometieron una nivelación salarial y este aumento se está recibiendo como compensación salarial. Se tiene un techo salarial el cual no permite aumento. En tiempo del profesor quedó una ley en la cual dice que el sueldo que se tiene, ¿verdad?, es el límite. Para recibir este sueldo tiene que pasar a la asamblea para esa modificación de ley. Hasta el momento no se ha discutido nada. La situación es que de un momento a otro nos pueden quitar ese aumento porque solo se recibe una compensación salarial. Ya basta de mentiras en Fosalud, 15 años en el cual solo se han recibido 2 aumentos, de 50 el último y $90 hace 10 años. Nos quieren matar de hambre con las cajas solidarias. Los trabajadores de Fosalud trabajamos duro día y noche. Bueno, privilegio no hay, y como empleados de Fosalud nos explotan como no tienen idea. Somos poco personal para una carga exagerada de trabajo. Nos tienen en el olvido. Fosalud recibe una gran cantidad de dinero producto del impuesto del tabaco, armas y licor, y solo se utiliza el 35% de ese dinero para los empleados y para el sistema de Fosalud. Lo demás nadie sabe el destino de ese dinero. Una enfermera gana 650, un médico 1000 y una ordenanza 300, y con turnos nocturnos de 12 horas en unidades de salud de mayor demanda como Pico, Lourdes, Quetzaltepec y Puerto La Libertad. Bueno, es una demanda exagerada y solo hay 2 enfermeras para todo el trabajo. Esa es la denuncia que tenemos de Fosalud, ya se la transmitimos al amigo. Eso en Fosalud realmente también es un caos, ya nos han dicho. Como caos está ahorita el Hospital El Salvador, con llena de gente COVID, topada la UCI. Bueno, y ahí no estaban en los estadios topados la gente, pues, ¿cómo? ¿Qué esperan? Buenas tardes, ¿le escuchamos? Bueno, se cortó la llamada. Bueno, voy con la segunda parte. Vamos a poner el sello del Independiente Radio. Vamos con el tema este de la semilla transgénica. Es de espanto lo que ha dicho el Ministerio de Agricultura. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos? Buenas tardes, hola.
Adelante.
Buenas tardes. Hola. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues mire, bien por aquí. Le habla aquí de San Diego. Un gusto saludarle.
¿Cómo no? Dígame.
Mire, yo soy un agricultor y realmente yo soy una persona que no he escuchado su programa, hasta ahora hace poco lo he comenzado a oír y me gusta mucho porque es una persona muy, muy, muy entendida en los temas.
Gracias.
Y es de que yo quiero referirme específicamente al tal tema del bajo precio que nos pagan cuando vendemos nuestra cosecha, y eso nadie dice nada, ni da nadie da cuenta.
¿Qué siembra, usted, mi amigo? ¿Qué siembra?
Maíz.
Maíz, correcto.
Imagínese que qué triste que producir un quintal de maíz cuesta entre 15 y 16 dólares.
Sí.
Y cuando lo vendemos en el mes de diciembre anda entre 10 y 11 dólares. O sea, le estamos perdiendo 4 o 5 dólares a cada quintal de maíz, imagínese.
O sea, realmente solo es para la sobrevivencia, quizás, ¿verdad?
Ni para eso, porque imagínese que no le sacan los costos.
Sí.
No le sacan los costos. Por eso mucha gente lo que ha hecho es, bueno, dejar de cultivar.
Claro.
Y el problema más grande es que imagínese que el gobierno está anunciando la importación de más maíz blanco. Qué triste,
eso
qué
es lo que iba a decir yo ahorita, exactamente, es precisamente eso, pero mire, vienen semillas también genéticamente modificadas.
Eso estaba oyendo,
Y lo dijo el ministro de Agricultura, y lo dijo como una gran novedad, como la gran cosa, ¿verdad?
Como que fuera bueno para nosotros.
Y yo quiero explicar un poco el relato de la historia de eso. Mire, cuánto lo siento, pero claro, yo sé que estos están destruyendo el marco productivo, digamos, todo este entramado, el tejido productivo que son ustedes del país, se lo están acabando. Verá, mire, en tiempo de Cristiani, cuando entró, que entraron con las privatizaciones y todo eso, bueno, y entraron en sector servicios, que es la parte, digamos, terciaria de la economía, se acabaron la agricultura.
Ahí comenzó todo el desastre.
Se la acabaron la agricultura,
sí,
completamente.
Sí, sí.
Bueno, y ahora esto ya la van a enterrar. Y lo peor es que...
Este es el tiro de gracia.
El tiro de gracia. Pero hay un camino, que es el que yo estoy insistiendo, que es la solidaridad, la organización entre pequeños agricultores, entre buscar grupos de consumidores. En eso estamos, en el movimiento también.
Eso sí, sería interesante.
Una propuesta, sí.
Mire, yo le hablo de aquí de la Hacienda San Diego, primera vez que le hablo de aquí de La Libertad, y para mí ha sido un gusto que usted sea el vocero de nosotros, oye.
Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo ahí en la Hacienda San Diego. Buenas tardes. Bueno, y hay que poner a todo volumen el programa. Voy con esta denuncia. Miren, hay cosas verídicas que hay que decirlas, ¿verdad? Hay que decirlas. Durante SACA, el gobierno de SACA, se prohibió el uso de la semilla transgénica. Era una asamblea legislativa dominada por ARENA, ¿verdad?, que tenía que negociar con PCN, con el FMLN. Bueno, y se aprobó esto, de prohibir el uso de la semilla transgénica. Luego, con Funes, se mantuvo eso, y se le prohibió, más bien, se prohibió comprar a productores extranjeros y se les compró a productores nacionales, y solo se compraba hacia afuera una reserva para casos de alguna emergencia. Se tenía una reserva de maíz, una reserva de frijol, una reserva de arroz, ¿verdad? Pero se le compraba básicamente a productores nacionales. Durante el profesor Serén, el gobierno, se fortalecieron y mejoraron las semillas, lo que se llama semillas mejoradas, pero por supuesto siempre sin transgénicos. Y se crearon, hubo unos programas ahí en el Ministerio de Agricultura. Yo conocí a las personas que estuvieron involucradas en eso, bueno, al mismo ministro, a Orestes, ¿verdad? Impulsaron eso y no permitieron que llegaran genéticamente transformodificadas las semillas o los productos. Bueno, claro, esto, ustedes saben que cuando los transgénicos, cuando las semillas son modificadas, ¿verdad?, en laboratorio, y produce un fruto, entonces, claro, eso afecta, tiene un impacto en el ADN de los seres humanos, el tipo de semilla o producto manipulado genéticamente, eso está claro, y aparece el ministro de Agricultura con la semejante tontera, porque no es otra cosa, como una gran novedad que iban a importar semillas genéticamente modificadas. Ahí está, lo dice, ahí está el Twitter, ahí está la declaración. Bueno, yo solo les quiero decir a las comunidades, alerta, a los campesinos que nos escuchan, el Bajo Lempa, en Chalatenango, en Suchitoto, en San Diego, en toda esta zona, que a todo el país, a los campesinos, a los pueblos ancestrales, alerta, a organizaciones sociales, aquí hay un tema de interés de ustedes y hay que darle seguimiento, denle seguimiento, ¿ya? Así tiene que ser. No hay que dejarse, ¿verdad? Por ningún motivo. Y hay que hacer la denuncia. Y nosotros la estamos haciendo y vamos a insistir en esto y vamos a seguir adelante también con esta temática. Se nos fue el tiempo. Bueno, pero fue un buen programa, Jefferson, porque hicimos un balance de todo esto, de ese perfil, hicimos ese retrato hablado de cómo está la cosa, de tanta mentira y del precipicio al que nos llevan en la economía. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.